¿Cómo estás? Es lunes ya. Ya. Es un lunes muy singular en el que ha llegado el verano. Y por delante tenemos una semana en la que van a pasar muchas cosas. Y te las vamos a seguir contando aquí en COPE, en Herrera, en COPE, que vamos hasta la una. Cada lunes amanecemos con el dato de algún fallecido durante el fin de semana por accidente de tráfico. El de hoy, entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de ayer domingo, dos personas han perdido la vida. En Teruel, por ejemplo, un motorista falleció al salirse de la vía. Y también en Aragón, en Zaragoza, un chaval de 15 años circulaba con su bici junto a otros amigos y de madrugada fue atropellado por una furgoneta. Antonio, ¿cómo va el año 2021? ¿Cuál es el balance de muertes en accidentes de tráfico en lo que va de año? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Bueno, lo comparamos con el año 2020 y salimos mal parados por una cuestión evidente. El año pasado estuvimos encerrados durante 6 semanas, después llegaron los confinamientos provinciales, hasta que pasamos por los perimetrales y hasta que llegó tal día como hoy del año 2020 en el que se levantó el primer estado de alarma. Sí, sí. Eso provocó un evidente descenso de los muertos en las carreteras. Hasta hoy, año 2021, 21 de junio, la cifra es de 417 muertos. Prácticamente es un 31% más que el año pasado por estas fechas. Son datos oficiales de la DGT. Este organismo aporta también el dato del fin de semana más trágico de los últimos 2 años. Fue justo el anterior a este. Es decir, el del 11, 12 y 13 de junio. Ese fin de semana, el pasado, fallecieron 22 personas. Y volviendo al accidente de los chicos que iban en bicicleta anoche en Zaragoza, Carlos, te cuento que el conductor de la furgoneta implicada dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y, en principio, según los primeros estudios, respetaba la velocidad permitida. Pero existen muchos casos en que no ocurre lo mismo.
Es así, es verdad. Hablamos ya de cuestiones de homicidio, ¿no? En Herrera en COPE te vamos a hablar de Marta. Nos situamos en el 16 de octubre de 2016. Entonces tenía 27 años y toda una vida por delante. Murió en un accidente de tráfico.
Estamos pasando una cadena perpetua, pero en libertad. Y lo digo bien claro, esto es una cadena perpetua en libertad. Porque este dolor es de por vida, de por vida. Hasta que Dios quiera, vamos a tener este dolor encima.
El que habla es Carla Soria, que es el padre de Marta. ¿Quién es Marta? Bueno, Marta ese día cenó con él, ese 16 de octubre de 2016, también con su madre, que se llama Eli, y salió de su casa. Se fue desde el municipio liriano en el que estaban, en las Borges Blancas, y cogió el coche para dirigirse a Lérida. Había quedado con unas amigas para tomar algo. Circulaba por una vía con una limitación de velocidad de 90 kilómetros por hora. Otro coche, a más de 140 kilómetros por hora, sí, en esa misma vía de máximo 90 kilómetros por hora, circulaba en sentido contrario, con las luces apagadas, y chocó frontalmente contra el vehículo en el que viajaba Marta. La policía acudió al lugar. 25 minutos después, el responsable de la colisión, que era un hombre que iba haciendo una carrera ilegal con otro vehículo, pues no informó sobre lo ocurrido. Eso complicó la búsqueda. El coche de Marta apareció en un canal de riego paralelo a la carretera.
Lo que no puede ser que por un asesinato vial o una violencia vial, no puedes que te imputen 4 años de prisión para esos terroristas de la carretera, que son enfermos de la velocidad. Las familias que tenemos que hemos tenido esta desgracia, tenemos que tener una compensación. Que la mejor compensación serían penas de 12 a 15 años mínimo.
Enfermos de la velocidad, decía el padre de Marta. Pidieron 2 años y 6 meses de cárcel para el responsable de la colisión por homicidio imprudente.
Cuando hubo el primer juicio, a este individuo le pusieron 2 años y 6 meses de prisión. Luego pensé, cuando recurriéramos a la audiencia, que evidentemente la audiencia rectificaría y al menos pondría la pena máxima de 4 años. Y ha quedado todo igual. Prácticamente no hemos conseguido ni 2 pasos hacia adelante, ¿no?
Ni 2 pasos hacia adelante. Bueno, han sido 5 años de lucha. Nos ponemos en el lugar de Marta, de la familia de Marta. Y han decidido tirar la toalla. Han sido 5 años muy duros para ellos. Y nos contaba a Herrera en COPE, el padre Carlas, que está frustrado, que en todo este tiempo apenas ha conseguido avances.
Para mí la pena es muy corta, evidentemente. Ya es corta los 4 años de homicidio imprudente. E imagínate si no rectifican aún es mucho más corta. Por lo tanto, dices, ¿vale la pena seguir luchando? Con todo lo que has llegado a luchar, pues mi pregunta es decir, no.
Aparte de que aumenten las penas, hasta ahora la principal petición de Carles ha sido que este tipo de accidentes en los que hay fallecidos por una imprudencia, en este caso una carrera ilegal, sean considerados homicidio doloso. Así explica él la diferencia.
Tienes que ir a matar a aquella persona expresamente. Ese es homicidio doloso. Si es otra persona, es un homicidio imprudente. Pero a ver, oiga usted, mire los hechos como han sido. Si yo hago esto, evidentemente que en el kilómetro 80, o en el 88, o en el 90, voy a matar a alguien. Pues esto hay que tomarlo como un homicidio doloso, porque esto es un asesinato vial.
Al mismo tiempo que hablábamos con Marta Carlos, con el padre de Marta, nos contaba que hace apenas 2 semanas, una agente de los Mossos de Escuadra, fuera de servicio, falleció atropellada también por un conductor. En este caso, el conductor dio positivo en la prueba de alcohol. Ella tenía 43 años y la maldita coincidencia ha querido que fuera compañera de trabajo de la hermana mayor de Marta. Un hecho que la ha vuelto a traer a la memoria al padre de Marta muchos recuerdos.
Tú ahora imagínate que esto le pasa a tu hija, esto. Dices, bueno, no estamos llegando, ¿no? Ni si a las 7 de la mañana, ni si a las 5 de la mañana. Es que no puedes estar tranquilo ni un segundo, porque yo con mi hija Marta, a las 9 y media de la noche, estuve en la locura tan tranquilamente, y a las 12 y media le quitaron la vida.
Tremendo. Es cierto que en 2019 España era el sexto país con menor tasa de fallecidos en carretera. Desde 1989 hasta 2019 se redujo un 80%, pasando de más de 9.300 a 1.750. Y en 2020 nuestro país escaló a la cuarta posición en la lista con menos incidentes. Pero no podemos confiarnos. Aunque el cómputo global de víctimas de tráfico ha bajado estos últimos años, tras la pandemia se está produciendo un repunte de accidentes. Y Tráfico advierte de que los más vulnerables siguen siendo los peatones. ¿Verdad, Antonio?
Sí, y ahí tenemos la prueba y tenemos los datos. Y hemos querido volverte a contar el caso de Marta, recordarlo, además de por esa última hora de la sentencia, por el calvario que han sufrido los padres, por cómo han decidido tirar la toalla después de 5 años, también por ese repunte que venimos registrando en las estadísticas que publica la Dirección General de Tráfico, y es ese aumento de los accidentes de tráfico y de los muertos en accidentes de carretera.
Y que hay que seguir teniendo cuidado, que la cosa vuelve a ser como era antes de la pandemia. Gracias, Antonio. Vamos a bailar un poco, ¿te apetece?
Siempre.
Mira aquí, te pongo a Tony Manero, tu tocayo.
Dale un poquito.
Dale, sí. Además esto te gusta porque, bueno, la gente volvió a bailar. Parece esto un cuento de Borges. Alguien ha dejado el grifo abierto y el chorro de la actualidad no deja de ofrecernos, Antonio, noticias que nos hablan de recuperar aquella vida anterior a la pandemia. Desde el próximo sábado, sin obligación de mascarilla en el exterior. Reabre el ocio nocturno y las discotecas. El que más o el que menos, con una o dos dosis de la vacuna ya puestas, está en la cabeza con unos días de vacaciones, pero de los de verdad, de mar o montaña. Pero este verano. Y este sábado 19 se ha realizado la prueba piloto para saber si este verano habrá verbenas en Galicia y por extensión en toda España. 6 verbenas simultáneas con 6 orquestas en directo, por supuesto con todas las medidas de seguridad, en 6 localidades, Arteixo, Noia, Marín, Tomiño, Carballiño y Mondoñedo. Después de 15 meses de en blanco, de silencio, no hace falta que te diga yo o que te haga un croquis para que sepas lo importante que ha sido para todos ellos llegar hasta aquí.
Hay que tener la logística preparada, todo lo que es riesgos laborales, seguridad social, el repertorio, la gente, muchas horas de teléfono con 15 personas, es complicado. Pero la suerte es que nosotros...
Bueno, esos aplausos que has escuchado son de los vecinos de Noia. La música en directo es de la Orquesta Costa Dorada y a quien escuchábamos hablar de los preparativos, Alberto Cancela, encargado y director musical de la Orquesta Costa Dorada, que ha sido tan amable de mandarnos algunos testimonios gráficos, un par de vídeos con el directo de este ensayo con el que nos podemos hacer una idea, pues dice, ¿habrá o no habrá verbenas este verano? Yo creo que sí las va a haber, pero le voy a preguntar a Alberto. Alberto, buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Estás todavía emocionado?
Con una acumulación de estrés aún, más que emoción. La emoción fue, la verdad, es que al levantar el telón la gente arrancó a aplaudir. Eso fue un momento importante y fue emocionante. Sí, ese momento sí fue emocionante. En la previa y después, pues ese estrés... que nos acompaña siempre, pero multiplicado por cinco. Por cinco, sí, porque sí. Os podéis imaginar que no solo es lo que se ve, detrás de lo que se ve, pues hay horas de pruebas, hay montadores, hay muchos trámites que hay que hacer, un año y casi medio con una actividad cero, y claro...
volver a poner en marcha esa maquinaria, claro.
Imagínate, tanto es que tengo dos montadores, había más, ¿no? Pero dos montadores que eran ya de la otra temporada, de temporadas pasadas, y no se acordaban de cómo iba el material. Y hay mucho trabajo previo a lo que se ve, y al final el resultado, pues considero que fue mucho mejor de lo esperado, la verdad.
Mira, nos quedamos con eso y nos alegramos, Alberto. Hablamos contigo hace unas semanas cuando, bueno, pues se anunció la fecha de esta prueba y estabais empezando. Bueno, tú ya llevabas un tiempo con el teléfono en la oreja llamando gente y haciendo gestiones y, bueno, pues por fin llegó el momento de celebrar esa verbena. Después de lo que visteis, vivisteis el sábado, Alberto, ¿tú crees que este verano va a haber verbenas?
Yo puedo decir... que se podrían hacer perfectamente. Eso es lo que yo puedo decir. Después, el que se haga o no depende mucho de los ayuntamientos, de la facilidad, de lo fácil que se lo pongan a las comisiones de fiestas y de lo que ayuden. Después, como nota, diría que las comisiones de fiestas son vecinos de los pueblos que un poco hacen esas fiestas.
Claro.
Y si tienen preguntas, que pregunten en las agencias y ellos les podrán ayudar bastante con las gestiones de lo se puede hacer.
Sí, señor. Bueno, pues Alberto Cancela, encargado director musical de la Orquesta Costa Dorada, participante este fin de semana, este sábado, en la primera prueba piloto para ver si recuperamos las verbenas que tanta falta nos hacen. Gracias, Alberto, y enhorabuena, de verdad.
Gracias a vosotros.
La Orquesta Costa Dorada.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí, ¿eh? A las 5 y 32 minutos de esta mañana entraba el verano y seguro que ya estás cerrando vacaciones, esos días de descanso tan merecidos, pero también ha llegado el momento de ponernos la ropa más ligera, probarnos los bañadores y los bikinis y que te voy a decir que no sepas, que nos vemos grasa, flacidez, michelines,
ay.
Por todas partes, Mónica, es tremendo,
menos mal que tenemos solución para estos disgustos y los tenemos, como no, en la Clínica Barragán. Ese centro especializado en cirugía y medicina estética ha incorporado, fíjate Carlos, una plataforma de diferentes equipos de láser, bueno, pues para la remodelación corporal, la eliminación de estrías y flacidez y, por ejemplo, en zonas como la cara interna de los muslos y los brazos.
Bueno, pues vamos por partes. Vamos a saludar lo primero al doctor Barragán, director de Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la plataforma láser? ¿En qué zonas actúa?
Bien, actúa pues en prácticamente en todas las zonas del cuerpo. La plataforma láser es una plataforma constituida por una docena de láseres diferentes, cada uno con una función específica. Ahora que viene el verano, es el momento de poner el cuerpo en forma. Entonces, de todas estas docenas de láseres de que disponemos, utilizaríamos aquel que elimina la flacidez, que elimina la celulitis, que mejora las estrías y que disminuye la grasa por debajo de la piel, es decir, modera la figura. Y también, y esto es muy importante, incorporamos la revolución en lo que es la depilación por láser. A más de los elementos, de los equipos que ya teníamos, digamos, súper buenos, como el láser de Alejandrita, hemos incorporado una plataforma de depilación que nos permite depilar, y esto es importantísimo, y la gente, pues, no hay quien lo haga así. Se puede depilar en todo momento del año, es decir, se puede depilar en pleno verano, se puede depilar con la piel morena, se puede depilar a la gente que tiene la piel morena y todo tipo de pelo, desde los pelos pelos muy rubios claritos hasta el pelo oscuro. Es decir, es un tipo de láser que combina todas las emisiones que existen en el mercado en una sola. Elimina también el dolor por un sistema especial que tiene de refrigeración y disminuye el tiempo de depilación en un 50%. Es decir, es una verdadera revolución en cuanto a la depilación definitiva.
Bueno, es un kit completo, Carlos, así que solo nos falta recordar el número de teléfono de la clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355, y además 40 años al servicio de tu belleza. Clínica Barragán, lo tienen todo.
Bueno, has tomado nota, ¿no? Gracias, doctor, un abrazo fuerte.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Sigues en Herrera en COPE, un ratito más, vamos hasta la una, después los compañeros de Mediodía COPE. Hay sonidos que verdaderamente cambian la historia del deporte en nuestro país. Este, escucha, es uno de ellos.
Y eso es lo que el Gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
Hay que poner en contexto ese sonido, es el presidente del Gobierno en el Teatro Liceo de Barcelona. Allí ha confirmado que mañana el Consejo de Ministros, tal y como te adelantó la cadena COPE la semana pasada, va a aprobar esos 9 indultos para Junqueras y compañía. Y cuando realizaba ese anuncio en el liceo, se han escuchado gritos, se han escuchado abucheos a las puertas del liceo cuando ha entrado Sánchez, y también cuando ha realizado ese anuncio, gritos de amnistía. Los argumentos del presidente del Gobierno son, Carlos, los mismos de los últimos días, nada nuevo.
Ya.
Así que mañana martes, en el Consejo de Ministros, el Gobierno va a aprobar los 9 indultos para Junqueras y el resto de condenados por el intento de golpe separatista, por todo lo que pasó en septiembre y en octubre del año 2017. Por cierto, que en aras de la concordia, que es lo que viene reclamando o que viene justificando el Gobierno para aprobar estos indultos, que va a ser finalmente mañana, en aras de la concordia, los separatistas han seguido reclamando la independencia como respuesta a sus indultos, han seguido exigiendo la amnistía para los condenados, sobre todo mirando a Puigdemont para que pueda volver a España sin tener que enfrentarse a la justicia. Y el Gobierno de la Generalitat, por cierto, también es noticia, le ha dado plantón al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en su acto estrella, en la víspera de los indultos, en ese acto celebrado en el Teatro del Liceo de Barcelona.
Bueno, pues seguiremos contándote esta noticia, este anuncio, que bueno, un anuncio ya conocido desde hace tiempo, pero bueno, será realidad mañana martes en el Consejo de Ministros. Te decía yo antes que hay sonidos que cambian la historia del deporte en nuestro país y que íbamos a escuchar uno de ellos. No era evidentemente Pedro Sánchez, sino este otro, por favor. Another one is landed at the 72nd hole, this time for Rom. To take the lead in the US Open. Histórico, gigante, colosal, grande, así están describiendo desde esta pasada madrugada al golfista español Jon Rahm. ¿Por qué? Bueno, pues es que lo que acaba de conseguir ningún español lo había hecho antes y lo acabas de escuchar. En este momento Rahm, con el puño en alto, ya se sentía ganador. Este era el golpe, Antonio, que le daba prácticamente el título del prestigioso US Open de golf, un momento que sin duda ha hecho historia.
Brutal. Es un torneo que se celebra desde 1985 y que, como dices, ningún español lo había conseguido, ni siquiera el gran Severiano Ballesteros. Ha tenido que ser John. ¿Quién es John? Bueno, pues es un chaval, porque tiene 26 años, fíjate, y que es de Barrica, de la provincia de Vizcaya. Y en tiempo de juego te contábamos así este momento histórico.
Y hoy, aquí, en Torrey Pines, John Rahm acaba de ganar el US Open de golf. Se lleva jugando 3 siglos este torneo y hoy, por primera vez, en directo, en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana, John Rahm, campeón del US Open.
Besa más allá de las 2:15 de la mañana, la narración es emocionante, como siempre, de nuestro compañero Ángel García, acostumbrado a cantar las gestas de Nadal, pues también es un experto en golf y lo hacía anoche con el triunfo histórico de John Rahm. Es verdad lo que comentaba Juanma Castaño, no han sido fáciles estos últimos días. Rahm dio positivo en coronavirus, pero no perdió la fe.
No me puedo creer los dos últimos putts que he metido para ser el primer español en ganar por primera vez el US Open. He entrenado mucho, he pensado mucho en el Masters, pero no sé cómo explicarlo.
No me extraña, no me extraña, qué emocionante. Eran sus primeras palabras después de hacerse con el título. Ayer se celebraba el Día del Padre en Estados Unidos y al lado de John estaba el suyo, in situ, en los campos de San Diego, en California, y también su hijo Kepa, de menos de tres meses. Imagínate esa foto para John con ellos y el trofeo. En Herrera en COPE queremos conocer bien de cerca quién es John Rahm. Hay una persona que le conoce muy bien, es Gonzaga Escuriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. Gonzaga, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bueno, ¿has podido ya felicitar a John?
No he podido felicitarle. Bueno, él está durmiendo en este momento. Son muchas horas de decalaje, pero hablaremos en cuanto ya él tenga esto durante el día.
Bueno, para muchas golf es personas, un deporte sí, muy extendido, pero para los que nos están escuchando ahora, Gonzaga, y no conozcan este deporte y no conozcan la figura de John Rahm, ¿quién es John Rahm? Porque le conocéis desde hace mucho tiempo vosotros.
Sí, fue una casualidad. Sus padres, sobre todo su padre Dorta, que le animaron a ir a ver a la Ryder Cup, que se jugó en Valderrama en 1997, les acompañó y le pareció maravilloso y empezó a jugar en la Rabea y empezó a llevar a su familia y al final jugaron todos, su mujer Ángela y los dos hijos, Eric y John. Y empezaron a jugar y bueno, pues John empezó a destacar. Es un chico que empezó a dar clase con Eduardo Celles y bueno, estaba mejorando mucho. Ya se le veía que no le gustaba perder, en absoluto. O sea, era un hombre con una decisión total, con una confianza y con una fe en sí mismo impresionante, que para el golf es muy, muy importante. Ya lo demostró, es el único que acabó de Riverdi en los dos últimos hoyos, con dos pats que le hemos oído en sus declaraciones antológicos para hacerlo en el final de un US Open y bueno estamos alucinados. Yo creo que estamos viviendo un sueño después de lo que le pasó en Memorial, cuando hoy llevaba 6 puntos de ventaja y cogió el coronavirus y se tuvo que retirar el último día, quedaba solo una vuelta y fíjate que qué maravilla cómo se ha repuesto de eso. Es el siguiente torneo que ha podido jugar y cómo se ha repuesto de eso. Es un chico estupendo en el que yo destacaría la fe. Él es una persona que cree en sí mismo, que cree en su familia y eso le da estabilidad, le da confianza. Bueno, yo creo que eso le permite luego pues hacerse un equipo. Se ha hecho un equipo impresionante de gente en el que sigue su fe en ellos, es fenomenal y bueno, eso le ha hecho estar donde está. Bueno, él efectivamente, cuando ya empezó a destacar y jugaba en los equipos del País Vasco y luego en los equipos nacionales, entró en la Blume, que sabéis que es un centro de excelencia del Consejo Superior, sí, de Deportes. y entrenaba en el Centro Nacional de Golf que tenemos de golf, con sus profesionales, los que tenemos, los Salva y Kiko Luna, con Oscar y con Paco. Y bueno, allí empezó, bueno, pues a efectivamente a crearse y a jugar competición y a competir con otros grandes campeones, hasta que llegó la duda de ir a Estados Unidos o no ir a Estados Unidos a la universidad. Hubo sus dudas, tenía ahí, bueno, que sí, que no, etcétera. Y luego, pues una persona que tenemos nosotros buscando buenas universidades y nuestro director deportivo, Ricardo Lorín, que el que está en Estados Unidos, y Nacho Gervás, el director deportivo, pues le convencieron. Yo creo que su padre le animó mucho también, porque teníamos una universidad que le acogía, que es Arizona State, y al final, gracias a Dios, pues dio ese paso, y bueno, pues esto le ha llevado a ser número uno
a lo más alto. Pues sí, Gonzaga, sí, sí, sí. Ekauriza, gracias por estar con nosotros. Ekauriza, gracias por estar con nosotros y por darnos este perfil más cercano, más íntimo, de este gran campeón único, John Rahm. Un abrazo fuerte.
Una única cosa que me gustaría decir es que darle la enhorabuena desde aquí a la abuela Miriam, que él le quiere mucho, y
hombre,
a su abuela Miriam, y al Athletic de Bilbao, que es que lo lleva
su pasión.
Lo lleva en los genes, lo lleva en los genes, y eso es una maravilla. Y también me gustaría darle la enhorabuena a Adam Hayes, que es el Cádiz, que es un chico fenomenal, a Joseba del Carmen, que es un español, que le dio toda la parte mental, que para el golf es tan, tan importante, y a Dave Phillips y a su equipo, que, como digo, la fe mueve montañas. Yo creo que en el caso de John, su fe ha movido montañas, y es lo que ha hecho que esté donde está, y cómo le admiran todos los profesionales en el mundo, las declaraciones que han hecho todos los profesionales por su profesionalidad, por su respeto y por su explosividad.
Sin duda.
Que estamos de enhorabuena tener una persona, no solo un jugador de golf de maravilloso, un deportista maravilloso, sino una persona maravillosa con muchísimos valores.
Muchísimas gracias. Sin duda, es una gran, gran, gran noticia para el deporte español. Bueno, ahora quiero que os acerquéis todos un poquito. Bien, vamos a mirar por un agujerito que nos lleva a Pamplona. Estamos en Pamplona, como te digo, bajo la lluvia, en una gran nave industrial. Un grupo de voluntarios con sus capuchas puestas, claro, de dos ONGs, se aferran y se afanan para cargar un contenedor con destino a Senegal. Dentro van pupitres y demás material para la escuela, más de 60 ordenadores con sus impresoras para crear las primeras aulas informáticas. Pero van más cosas esenciales, ecógrafos, por ejemplo, sillas de parto, instrumental para crear quirófanos, un suministro que lleva meses preparando las ONGs Keyesensa y África Feliz Senegal, y que el pasado jueves, a pesar del diluvio que caía, consiguieron cargar con destino, como te digo, a Senegal. Pero en este contenedor no viaja toda la aportación, toda la ayuda que desde hace años suministran al país africano, porque no es material, tiene que ver con la formación. Mejor, ¿te acuerdas?, enseñar a pescar que dar un pescado para comer. Lo fundamental, o la función fundamental, de África Feliz Senegal es evitar, en la medida de lo posible, la inmigración indiscriminada. Para ello, desde 2018, por ejemplo, han puesto en marcha una escuela de formación profesional en la que ya se han matriculado y obtenido calificaciones más de 400 alumnos de ambos sexos. Y no queda ahí su trabajo. Son ya varios los profesionales que han podido desplazarse a nuestro país, venir aquí a España, para aprender o mejorar, por ejemplo, las técnicas de cirugía laparoscópica, algo que no podemos imaginar los beneficios tremendos que conlleva. No lo vamos a imaginar, porque se lo voy a preguntar directamente al doctor Elizardo Bilbao Vidal, cirujano ya jubilado, pero que no se puede desentender de ayudar a los demás. Es algo que va en él. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Nos puede explicar qué supone, por ejemplo, que haya médicos en África que sepan operar con cirugía laparoscópica?
Pues es una ventaja impresionante porque, como sabéis, la cirugía convencional requiere medicación, produce dolor, puede haber complicaciones, larga hospitalización, y sin embargo la cirugía laparoscópica, bien aprendida, evidentemente, por eso nos empeñamos en la formación, gracias a la ayuda inestimable del convenio entre el Ministerio de Sanidad de Senegal y el Centro de Cirugía de Cáceres, donde yo he sido profesor y director de los cursos muchos años, pues provoca que los enfermos tengan una muy corta hospitalización, prácticamente no haya gastos en medicación, puesto que las molestias son mínimas, y lo más importante en ese país es la reincorporación prácticamente inmediata a la vida laboral, a la vida social, que ahí es importantísima, a la vida personal. Y entonces, pues, evitando gastos evidentes en la medicina pública, que evidentemente ahí está muy poco dotada, desgraciadamente.
La verdad es que, doctor, el trabajo que llevan haciendo allí durante años abarca muchísimos aspectos, porque ya no solo es el ir allí a operar, ayudar allí, ya no solo mandar material necesario, sino también esta formación que es fundamental, ¿no?
Sí, no, ahí empezamos con misiones quirúrgicas, yo precisamente como voluntario en Cirujanos en Acción, que es una ONG ahí de Madrid, yendo a Gambia, después a Senegal en el 16, donde tuve la suerte de conocer, porque era la coordinadora, Mariama Badji, que había estado 10 años aquí en España y es la presidenta de África Feliz Senegal, y hablando de cosas, nos empezaron a enseñar, pues por ejemplo, colegios, nos empezaron a tal, y entonces ya pensamos que el operar simplemente está muy bien, pero no deja de ser un parche y lo que hay que hacer es crear una cosa continua. Y claro, en aquel momento, hablando, consideramos que para el desarrollo de un país lo más importante es la educación, la sanidad y el trabajo. Para eso, lógicamente, hace falta material, para eso hace falta formación de los cirujanos y en la educación, que es importantísima. Por eso nos empeñamos en la reconstrucción y construcción incluso de aulas en colegios públicos muy desfavorecidos, en la creación, como tú muy bien has dicho, de las primeras aulas informáticas en colegios públicos, cosas que seguimos haciendo, para equiparar, para que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades. Esa es la función fundamental que ahora hacemos. Y gracias a África Feliz Senegal, pues lo podemos llevar a cabo con bastante éxito, creo yo. Aunque nos haría falta más ayudas, claro, como siempre.
Nunca es suficiente, pero granito a granito, pasito a pasito, la labor que están haciendo es impecable. Doctor, ha sido un placer charlar con usted, como siempre. Y enhorabuena por este trabajo.
Perdona, que ya sé que antes he oído también, pero hay una cosa que quiero destacar. Hay una asociación en Pamplona que se llama Medicina Abierta al Mundo, en la cual participan los salesianos y hay unos ingenieros jóvenes de una escuela de formación profesional que nos ha permitido, después de que ellos empezaran con la creación de respiradores, en caso de la pandemia, de bajo coste, gracias a las peticiones de todas las ONGs, han empezado a fabricar las cunas incubadoras o cunas climáticas, que nos están resultando de una gran utilidad para los prematuros en Senegal. En Sierra Leona ya la han utilizado con gran éxito y ahora nosotros llevamos un cargamento dentro también de esas cunas para poder... Y me gustaría que quedara constancia también de esta historia.
Señor. Pues aquí queda. Doctor Bilbao, gracias por estar con nosotros y gracias por todo ese trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.